Un gran saludo para todos. Estamos aquí en esta actividad del día de hoy, donde vamos a explorar algunos ámbitos que tienen que ver con la esperanza. Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de su propia vida, de todo lo que ha sucedido alrededor de nuestra existencia. Y dicen por allí que la esperanza es lo último que muere. Y en realidad podríamos pensar en esa esperanza y en lo que nosotros tenemos esperanza, en las situaciones que nosotros, en las cuales esperamos, por supuesto, positivamente, del mejor modo posible y demás. Hoy vamos a ver la esperanza en la encarnación, la esperanza que tenemos justamente para nuestra vida, la esperanza que se tiene al respecto de nuestra vida y en el aspecto de nuestro interior. La realidad es que esto, si nosotros lo comprendemos, pues vamos a salir de cualquier asunto que esté por allí rondando, ¿verdad? Vamos a ver cómo abrazarnos en esta esperanza, cómo encontrarla dentro de nuestra vida y cómo es importante también para nuestra plenitud. Y reconocer a través de cada situación, cada vivencia, cuestión que hemos triunfado, también ha sido con base en esa esperanza. De acuerdo con todo esto, pues vamos a ver también la gratitud, que es tan importante conocer o reconocer en nuestra vida. Y nosotros tendríamos que ver todo esto desde el punto de vista metafísico. Entonces es así como vamos a ir con ello. Estoy compartiéndoles esta pantalla para que ustedes puedan tener mayor información de todo este respecto. Y vamos a ir adelante con esta presentación de enseñanza metafísica. La estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico, para que ustedes puedan tener todo esto dentro del marco de estudios que se denominan amor perfecto. El amor perfecto elimina el temor, acaba con cualquier duda, nos repara, nos ilumina, nos embellece, nos sana, nos prospera. El gran asunto es que nosotros tengamos la enseñanza para poder comprender las cosas. Ese es el gran asunto que nosotros debemos de tener resuelto. Siempre cuando nosotros aprendemos algo nuevo, avanza nuestra conciencia. Siempre que nosotros descubrimos algo nuevo de nosotros mismos, avanzamos. Eso es una ley y eso te coloca en un estado distinto. Es la ley de espiral ascendente. ¿Qué eres tú? Pues sigues teniendo, usando el mismo cuerpito quizá, pero en realidad tu mente, tus sentimientos se movieron más arriba. Se están elevando, digámoslo así, y dado ello, tú podrías ya no pensar igual, no vivir del mismo modo. Y bueno, con base en la esperanza, tendríamos que, vamos a tratar de resolver esta pregunta mágica del día de hoy, que pueden responder acá en los comentarios del video, y respondernos cuál es la razón de tu esperanza. Pero aquí la realidad es que no encontré una palabra que pudiera definir esto que quiero comentarles. Razón quizá no es la palabra correcta, porque la esperanza tiene muchas circunstancias a su alrededor. La esperanza muchas de las veces no vive de una razón en específico. La esperanza a veces se basa en creer solamente, como en los milagros. La esperanza a veces solamente se basa en creer en la belleza espiritual que un día puede surgir dentro de nosotros. Entonces, allí les dejo que acomoden esa palabra, digámoslo así, para que ustedes puedan checar, dice Anilú, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de tu esperanza? Podría ser también, ¿verdad? Podríamos decir, ¿cuál es el milagro que esperas, o el milagro de tu esperanza, el milagro en tu esperanza? ¿Cuál sería la belleza en tu esperanza, la belleza espiritual, el encuentro, la motivación de tu esperanza? Entonces, bueno, se los dejamos allí para que ustedes puedan conversar alrededor de esto. Y checar todos estos detalles, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar esperanza en la encarnación. Recordemos que todos hemos venido de lo superior, del gran, gran, gran sol espiritual central, del Padre Eterno, el gran, digámoslo así, de Dios, Dios Padre, el Absoluto, como ustedes quieran llamarle, para Brahman, Bharadara, cada uno tendrá su entendimiento al respecto, pero hemos venido de una cuestión superior y lo que hemos visto es que al ser de la misma, al provenir de esa fuente, contamos con los mismos elementos que esa fuente tiene. Si nosotros provenimos de un sol, en este caso, que tiene tres energías, tres actividades que dotan esa vida, tres elementos. Ustedes saben que toda la creación químicamente ha sido realizada con tres elementos nada más. La llama triple se encuentra en todo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, quiere decir que nosotros también tenemos ese componente divino trino, que tienen que ver con nuestra búsqueda superior, con nuestro contacto con lo superior. Entonces, en esta esperanza, digámoslo así, nosotros podríamos decir, y se ha dicho religiosamente, que uno busca volver al Padre. Es la historia en parábola de Jesús del hijo pródigo, o el hijo, no sé si tengo otro nombre, ¿verdad? Pero el hijo flaco, descolorido y sin ilusiones. El hijo rebelde. El hijo de su tal por cual. El hijo de Jesús María Morales, ¿verdad? O como ustedes quieran llamarle. Es un hijo bien canijo, porque se salió de su casa, su papá lo tenía muy bien, lo tenía viviendo a todo dar, con agua fresca, con calefacción si hacía frío, con aire fresco si hacía calor, con las mejores túnicas, con propiedades, con un trabajo asegurado, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y el hijo, pues dijo, me voy, ahí les dejo, ahí les dejo su changarro, ¿verdad? Y un día se fue de esa casa del padre y pasaron los años. Pasó bastante tiempo y mientras estaba sucediendo eso, había otro hermano que había decidido quedarse con el padre y por tanto pues se hizo cargo de todos los asuntos del padre allí. Cuando en un momento determinado el hijo vuelve y le dice, ¿sabes qué, papá? Lo he pensado mejor y quiero estar aquí contigo. Y entonces se vuelve el hijo pródigo y el padre lo acepta sin renegarle nada. Le retribuye todo lo que es de él, le da un anillo, digámoslo así, que el anillo ustedes saben es justamente este círculo que vemos aquí, que son todos los dotes divinas, toda la dote divina, le restituye todo, le dice, ese es mi hijo, y se lo devuelve todo. Cuando el ser humano se ha cansado o ha ya descubierto que lo que tiene que hacer es volver a su vida superior, a su vida triple superior, a su amor, sabiduría y poder, que traen bondad, que traen paz, que traen salud, que traen amor, que traen belleza, que traen arte, que traen todo lo mejor, es justamente cuando el ser humano se vuelve el hijo pródigo. A estas, ¿verdad? Para acabarles de contar el chisme, pues el hermano que se quedó allí se quedó muy enojado y dice, ¿cómo, papá, si yo te dejé todo, si yo dejé todo por ti, por quedarme aquí contigo? Y tú le retribuyes eso a mi hermano, pues estaba celoso, pero en realidad, si nosotros hubiéramos vivido, o si ese ser hubiera vivido todo lo que vivió el hijo pródigo, porque le pasó de todo, se quedó sin casa, andaba de pendenciero, se cayó, salió volando, rodó, todo lo que ustedes se le puedan imaginar, entonces allí nos daríamos cuenta que el hijo pródigo es aquel que ha comprendido todo esto y ya decide encaminarse a su vida superior. Y eso es de lo que se trata toda la metafísica. Podrán ustedes comprender muchísimas cosas, pero si ustedes comprenden esto, esta es la clave de nuestra regeneración, de reencontrarnos con el Padre, de comenzar ese camino, ¿verdad?, a vivir de la mano del Padre. Y eso ocurre justamente, digámoslo, nosotros somos el hijo pródigo volviendo en esta lámina de la presencia yo soy, en el Padre, pues es el gran sol, y la presencia yo soy es esa chispa de vida que ha emanado del sol y que, si ustedes lo ven allí, ya está también en ese reencuentro con el Padre. Se está pareciendo lo más posible a su Padre. Tiene su cuerpo de siete rayos concéntrico, tiene su llama triple en la parte superior. No solamente eso, ha desenvuelto los siete rayos también en su parte inferior. Tiene ese, digámoslo así, esa búsqueda hacia lo superior, y este eres tú cuando estás buscando lo superior. Te conectas con esa presencia yo soy, y esa presencia yo soy empieza a vivir contigo donde quiera que andes, en lo que te dediques, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran asunto del hijo pródigo. Aquí el gran asunto es que el padre nunca perdió la esperanza en el hijo. Y suele suceder así, ¿verdad? En realidad, el gran sol de la creación, el Logos, nunca perdió esperanza en ti, nunca ha perdido esperanza en ti, y nunca la perderá, por más que tú pierdas la esperanza, o que no la halles, ¿verdad? Porque dices, pues no la encuentro, pero pues por allí anda, pues. Un día te vas a encontrar justamente con ella, y eso puede hacerte volver a ese encuentro fraternal. Entonces, la llama triple es lo que nosotros tenemos como esencia natural en nuestro existir. Permanece anclada en nuestro corazón físico durante toda la encarnación. Esto es impresionante. Piensen ustedes este motivo de esperanza. Piensen ustedes que un cuerpo humano se forma a los 17 días de la concepción, o sea, de el llamado encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. Y piensen ustedes que a los 17 días viene un toque de gracia, viene el fuego de la vida, viene la chispa de la divinidad a incendiar, digámoslo así, milimétricamente, porque eso ocurre en un milímetro, y viene a incendiar esa unión, y a través de esa unión se forma el primer corazón físico. Ustedes en el vientre de su madre eran un corazón físico, digámoslo así, que ni era corazón, era más chispa, eran más llama triple, eran más chispa divina o chispa de vida que corazón. Luego ese corazón comenzó a crecer, a crecer, a crecer, pero el gran asunto es que lo que hizo crecer ese corazón y ese cuerpo en el vientre de nuestras madres fue la llama triple. Es por eso que los fetos se ve que avanzan, digámoslo así, del centro hacia los lados, ¿verdad? Entonces tú ves como que se van desdoblando primero el centro y a los dos hemisferios inicialmente, y ya luego se empieza a través de eso a tejer todo pues los componentes del cuerpo humano. Pero piensen ustedes la esperanza que está metida en una chispa divina, que esa sola chispa puede engendrar un ser humano, puede producir un cuerpo completo con las trillones de células que tenemos, con los órganos, con las células que trabajan, con los sistemas de salud o de regeneración de las células. En fin, eso es, por supuesto, una gran esperanza. Entonces, esto es que en algún momento nosotros fuimos un rayito de esperanza, como dice por allí, ¿verdad? No sé si la canción, ya me dirán si es una canción. Y si se la saben, pues la cantan para que todo el mundo la oiga también. No se quede nada más con eso para ustedes. Es muy importante, ¿verdad? Darle esperanza al mundo. Si cantan feo, mejor no, porque van a desesperanzar al mundo. Entonces, también, ¿verdad? Para que mediten un poco en eso. Y ahí está, ¿verdad? Esa chispa divina, surge la esperanza, surgen todas las posibilidades. Esto lo he hablado con seres queridos y seres muy queridos, donde en algún momento el gran asunto es este plan divino que es tan mentado en metafísica, que Pablo el Veneciano nos dice: eres tú siendo, eres tú haciendo, eres tú activo. Ese plan divino se activa cuando tú actúas. El plan divino no se activa o no te viene, no es una recreación. es una co-creación, es un producto, digámoslo así, de tu vida y de tu acción. Entonces, cuando una persona no tiene nada, digámoslo así, tiene todas las posibilidades. Cuando una persona tiene algo o cree que tiene algo, en realidad esa persona está limitada por ese algo que cree que tiene. Pero cuando una persona, por ejemplo, no tiene trabajo, al contrario, tiene todos los trabajos posibles a su alrededor, desde lo que ustedes gusten y manden, ¿verdad? Pero tiene todas las posibilidades abiertas. ¿Por qué? Porque en realidad esa es la gran situación. Entonces hay personas que dicen, oh, no tengo trabajo, pobre de mí. Y al contrario, ¿verdad? Es decir, tengo todas las posibilidades de encontrar todos los trabajos y probarme en todos los sitios y con todas las ramas y demás. La esperanza. Hay una esperanza allí que es, digámoslo así, esa chispa cuando nosotros la dejamos que brille en nosotros. Cuando dejamos que brille en nuestra mente, en nuestro entendimiento y decir, ah, este es el lado brillante de la vida, como diría Amanda, ¿verdad? The bright side of the lives o the bright side of the things. El lado brillante de la vida. Y entonces es allí que sí es el lado brillante, pero ¿quién te inspira ese lado brillante? Tu chispa divina. Digámoslo así, la esperanza que alguien te puso un día, porque si tú estás vivo es porque alguien cree en ti, aunque tú no creas en ti. Si tú estás vivo es porque algo cree que puedes tú venir acá y hacerlo bien. Entonces, el gran asunto es que no miramos la esperanza en ocasiones en función de nosotros y no en función de lo que hemos venido acá o la razón por la que estamos acá. Y en realidad esa es una cuestión de esperanza. Entonces, si hay algún comentario o aportación al respecto, es el momento para que me digan algo. Dice por acá, la inteligencia autoconsciente decidió ofrecerse para encarnar en la Tierra hasta el presente. O sea, el hijo pródigo saliendo de su casa es la inteligencia autoconsciente de nuestra vida, gobernándonos para que nosotros podamos encarnar en la tierra. O sea, que nosotros podamos lanzarnos a una vida en este mundo. Nuestra inteligencia autoconsciente es nuevamente la chispa divina. El poder de la vida es la chispa divina. El amor de la vida, pues es la chispa divina y esa es la inteligencia con la cual estamos encarnando por acá. Y entonces, con ella viene el libre albedrío. Y ese libre albedrío, dice Emmett Fox, es tu actitud mental, es tu actitud ante la vida. Una persona ejerce su libre albedrío con las actitudes que toma. Y en realidad es en lo único que podemos nosotros digámoslo así, mandar nuestras actitudes en la vida. La libertad en metafísica, digámoslo así, la estudiamos desde un trasfondo de posibilidades constructivas. Y el libre albedrío es así, es la decisión efectiva de cómo quieres vivir y eso es tu actitud ante la vida. Entonces, esas actitudes, el gran asunto es que a veces no son conscientes, sino inconscientes, o sea, actúan en automático y no nos damos cuenta hasta que ya cometimos un error, pero el gran asunto es en todo ese proceso, ¿cuál fue el bug, digámoslo así, o el asunto que nos orilló a cometer errores? Entonces, allí es donde está a salvo, digámoslo así, o puedes corregir el error, conociendo el punto donde está, donde se generó eso, la causa, pues, que son causas profundas, ¿valga? Y estas causas profundas están en la mente. Eso es de lo que se encarga metafísica, de ubicar mentalmente qué pensamiento nos conduce a un error mental que nos conduce a errores en acciones y a errores en nuestra vida, o errores que, digámoslo así, no producen el bien automáticamente en nuestra vida. Entonces, este libre albedrío le da absoluta autoridad al individuo sobre el uso de la vida. Entonces, tú decides qué quieres hacer, qué quieres pensar, si aceptas o no una oportunidad, si te lanzas a hacer un servicio, si compartes y etcétera, etcétera. Y eso es libre para cada persona. De algún otro modo, va muy de la mano este concepto. Por ejemplo, cuando hemos estudiado, o esta idea, cuando hemos estudiado que el ser humano no es creador. El ser humano trabaja con lo ya creado, por ejemplo. Entonces, el ser humano no crea un edificio. El ser humano toma la tierra de los cerros, toma el agua para hacer la mezcla y crear el cemento, toma los ladrillos que son justamente vienen de la tierra y todo eso lo conjunta, lo diseña, lo arma, pero el ser humano no creó, digámoslo así, los elementales en los cuales está hecho todo. Entonces, el ser humano tiene capacidad co-creativa, digámoslo así, con todo el pleido o las herramientas que hay acá. Es así también con la libertad. El ser humano no es libre en el sentido de que si tú fueras libre te podrías ir a vivir a Marte, si te gusta así como Jaime Maussan, ¿no? O te podrías ir a vivir a otro cosmos, pues, otro universo. Entonces, la libertad que estudiamos en metafísica es la posibilidad del libre albedrío en el esquema o en el éncono, en el mundo mental en el que te encuentras. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, tenemos autoridad sobre el uso que vamos a hacer de la vida. Y eso justamente se dice que es el mayor regalo, ¿verdad? Recordando al hijo pródigo, el padre le pudo haber dicho, no, mijo, aquí te quedas y ya. Pero pues, ¿de qué va eso? Nada. Y es también para que nosotros sepamos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos nosotros a comprender estos temas? Pues viviendo y comprendiendo y pensando al mismo tiempo y andando y viendo cuáles eran los métodos para no hacer algo. Y a raíz de eso decimos, pues se me hace como que hay un método. Y entonces llegas a metafísica y te enseñan el método de esperanza, el método positivo, el método del noble octuple sendero, el método del decreto, de la meditación. Te enseñan la metodología para usar tu libre albedrío con efectos positivos. Y entonces, ¿qué pasa? Dices, ah, yo había comprobado ya cosas que no funcionaban, ya había comprobado cosas que sí funcionaban, pero aquí está toda la gama de cosas que sí o sí funcionan. Entonces, ahí está el gran asunto, ¿verdad? Dentro de esta posibilidad, hay dos cuestiones por las que nosotros estamos en la vida. Sí, número uno, el karma personal destructivo. O sea, todo lo que hicimos mal es la razón por la que reencarnamos, para que nadie se crea así que ya es qué sé yo, el que ya no el que ya está en su última reencarnación, o un maestro, un guía, un jefe, nada, ¿verdad? Nada de eso. Si sigues encarnando, mijo, mija, es porque tienes karma. Entonces, todos los que veas, de ahora en adelante dice, ah, tiene karma, tiene karma. Pero cuando te ves al espejo, tengo karma, sigo encarnando. Para que veas, ¿verdad? El primero que está encarnando aquí eres tú porque te das cuenta. Es como, ¿se acuerdan de la película del sexto sentido, verdad? Es como el muerto que ve a los muertos, pero que no sabe que está muerto hasta que se da cuenta que los otros están muertos. Pues así. El que está enjuiciando el karma y ve culpables a los otros y demás, es como el muerto que ve a los muertos. Es el que tiene karma que ve todos los otros karmas. Y si tú puedes ver el karma, quiere decir que tienes karma. Si tú, hay gente, se los tengo que decir así, sobre todo las nuevas generaciones, que ya no ven cosas malas en los otros. Tú lo hablas con ellos y es todo positivo, todo bien, todo así. No enjuician a nadie, no tienen ningún asunto, a todos quieren, les echan de cosas y dicen, no, pues yo no hablo de esas cosas, o no, yo quiero mucho a esa persona, o qué sé yo. Y el gran asunto es eso, ¿verdad? Que no se dejen contaminar, ojalá si tengan sus defensas en algo, si tengan sus defensas en alto, para no contaminarse y ver el karma negativo en los demás. Porque automáticamente, como diría Jesús, el que tire El que esté libre, que tire la primera piedra. Y cuando tú ves lo negativo en otros, tú también generas karma de visión, podríamos decirlo, por poner tu atención en eso. Porque en lo que piensas y sientes, en eso te conviertes. Entonces, ahí está la clave, ¿verdad? Número uno, todo tiene y todo está aquí por un karma destructivo. Y número dos, al usar la vida y cargarla de impureza emocional, mental, etérico, física, es justamente la razón del karma negativo, ¿verdad? Usar la vida y volverla impura, ¿verdad? Mental, emocional, etérica o físicamente. Y para eso, bueno, saben que el último, digámoslo así, el último regalo que se le ha dado al ser humano para poder trascender es la llama violeta transmutadora, el séptimo rayo violeta, que es el uso del fuego sagrado de la vida para transmutar, para envolver toda situación inarmoniosa. Y se usa muy fácil, ¿verdad? Pueden visualizarse así como este ser en pantalla y visualizarse cómo están envueltos con pura luz violeta. Esa luz violeta viene desde su presencia superior, su conciencia divina, su yo soy, entra a su corazón y desde allí se expande incendiándolos en un fuego violeta que empieza a quemar y absorber todo karma físico, vital, emocional, etérico, todo error que ubiquen, todo error de pensamiento que ha llevado a cometer errores en este momento con la llama violeta, ubíquenlo y pueden también verlo encendido allí, como en una cortina de fuego violeta. Vean también sus pensamientos, sus sentimientos, todos aquellos sentimientos que no hayan sido de pureza hacia otros, métanlos en ese fuego violeta. Todo su cuerpo físico. Si hay alguna parte que requiera especial tratamiento de curación y sanación, vamos a purificarle con ese fuego violeta y pueden respirar ese fuego violeta. Pueden retener ese fuego violeta y ver cómo se va directamente a esa parte que requiere sanación. Pueden exhalar ese fuego violeta y ver cómo se expande y sale por todos los poros de su cuerpo y llenando el sitio donde están. Y sin aire, vean cómo ese fuego violeta se proyecta y se va al más allá para seguir transmutando y haciendo ese trabajo. Gracias, presencia divina y llama violeta por esta acción de transmutación en nuestra vida. Gracias, Padre. Entonces, ahora bien, vamos a ver que dentro de ese karma, pues también hay una esperanza, porque el gran asunto es cómo seguimos siendo enviados a la vida, pues para quemar puro karma. Porque el asunto entonces no es tan solo eso, es que ese karma se vuelve una oportunidad en tu vida. O sea, hemos visto que una persona que en verdad esté pasándola mal, 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 como decimos en México, gachamente, en realidad tiene mayor posibilidad de transmutación que una persona que esté muy bien. O sea, una persona pasándola mal tiene mayor posibilidad de evolución. Tiene, digámoslo así, mayores oportunidades y tiene más, por supuesto, que hacer en su vida y tiene más plan divino que cumplir muchas veces que otras personas. Entonces, es fortísimo, ¿verdad? Es que la distancia que ellos tienen para llegar a Dios, diríamos, es mucho más larga, pero quiere decir entonces que tienen más metafísica en su vida que trabajar. Tienen más logros que hacer, tienen más que vivir, digámoslo así. Y hay más esperanza en ellos también. Qué interesante esto. Entonces, el karma de nuestra vida también nos da el plan de estudios y trabajo. Todo lo que te ocurre es parte de un plan de estudios para que tú logres el aprendizaje y ya no incurras más en negatividades, en impurezas, en discordia, pues, en tu vida diaria, y para que puedas seguir avanzando. Es un plan maestro. ¿Y quién te lo hizo? Pues la máxima maestra de todas, la vida, con V mayúscula. Entonces, hay un plan a la medida para cada quien, que si aparte tú conoces el séptimo rayo violeta, pues puedes trabajarlo y podemos hacer este decreto, si les parece bien, y decir: yo soy la ley del perdón en mí, transmutando con el fuego violeta todo karma personal destructivo, hasta ser sublimado completamente en el nombre de Jesucristo ascendido. Y allí está Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿cuánto se ha dicho erróneo en su nombre? ¿Cuánta gente ha enjuiciado en su nombre? Él ya los perdonó, ¿verdad? De antemano y todo, pero el gran asunto es, la gente parece que le entró por un lado y le salió por el otro, lo de la piedra, porque empezaron a condenar en nombre de una religión o de una enseñanza que Jesús tampoco hizo, porque él era otra religión. Pero el gran asunto es que la gente se inventa cosas hacia arriba, un lado, a otro lado, y entonces, lejos de ayudar al ser humano a que evolucione, lo atrasan más condenándolo, enjuiciándolo, ajusticiándolo, y entonces es así. El odio no es lo que predicó Jesús. Y enjuiciar demuestra odio. Enjuiciar es justamente ahora sí que errar. Entonces, para todas aquellas personas que dicen, por ejemplo, que Jesús no quiere a los gays o a personas que son aparte, pues que se revisen, ¿verdad? Que revisen todo ese tipo de cosas. Esta es una ilustración de un ilustrador que se llama Álvaro, de acá de México, muy bueno, por supuesto, como en este sistema inclusivo, por supuesto, de demostrando, poniendo allí, pues este sentido. Todos estos maestros, permítanme tantito preguntarles, miren, los Mahatmas, los maestros ascendidos, ¿ustedes creen que ellos están pendientes de si a ver una persona quiere a otra de su mismo sexo, del otro sexo, de volteado, por arriba, por delante, por detrás, si está en poliamor, si está en desamor? Si está... Ellos no se dedican a eso. Ellos están pendientes de que evolucionemos. Ellos tienen esperanza en que el ser humano busque regresar al Padre. ¿Y qué tiene que ver eso con tus preferencias sociales, sexuales, de vida, etcétera? Nada. Eso es física, y de lo que ellos se encargan es, por supuesto, de la metafísica. Entonces, es allí, justamente, dice Marian por acá, eso es solo en este plano, ¿verdad? Sí, el mundo físico es solamente acá y dura lo que dura. Un respiro, un suspiro. O sea, piensen ustedes cuánto tiempo pasamos viviendo metafísicamente en contraste con el tiempo que vivimos físicamente. Así tengas que te gusta tus 777 encarnaciones. Por 100, ponle tú. Agrégale allí, son 700 mil años. 777 mil años, ponle tú, menos, son 77 mil años. ¿Qué pasó allí? ¿Cuánto lleva de vida el universo, el cosmos? Eones. ¿Cuántos son eones? Años luz. Estamos hablando de millones de años. ¿Cuánto has vivido físicamente en contraste con lo metafísico? Una nada. Y esta vida es eso. Es la vida física, dura ese tiempo acá. Es un suspiro, es una cosa, digámoslo así, muy pequeñita en contraste con toda la vida, más allá de la vida física. Y el gran asunto es que uno se debería de ocupar de las cosas que de verdad importan si uno va a tener el tiempo tan contadito como lo tenemos. ¿Pero qué escogemos? Estar allí, ¿verdad? Distraídos en temas, ajusticiando a otros, diciendo qué deben de hacer en su vida, gobernándole su vida social, sexual, económica, poniendo atención en religión, en política, en cosas que de verdad no tienen trascendencia en el plano. Y el gran asunto es eso, que la vida es más que eso. Pero aún eso, aún a pesar de eso, hay esperanza en el ser humano. La encarnación que tenemos es la oportunidad de desarrollar los talentos, virtudes, dones y poderes que yacen en la inmortal llama triple o el yo soy. Y eso es a lo que se dedica la hermandad del amor o la hermandad de la libertad de Pablo el Veneciano, que el ser humano logre aprovechar todo el potencial que está metido en esa llama triple. Que el ser humano logre su inteligencia, su amor, su fe, su paz, logre, digámoslo así, todo lo superior de esta vida para evolucionar. Entonces, con los compañeritos que te tocan o que correspondes o que en esta encarnación te han tocado, bueno, son parte de esa ruta de aprendizaje que nos corresponde para ese propósito. Dice acá Pablo el Veneciano, la elección de los padres, los tutores, la raza y la nación en la que dicha alma hallará expresión se lleva a cabo teniendo en cuenta su karma personal destructivo, así como también el buen karma que ha ganado en el pasado y sus talentos individuales. Entonces, justamente allí hay una pregunta, ¿verdad? De Lupita acerca del karma familiar. El karma familiar tiene que ver justamente con que cada uno de nosotros, como reprochan algunos hijos a sus padres, ¿verdad? Yo no elegí nacer en esta familia. Pues no, pero te dieron a escoger entre tres. Y esta fue la que, digámoslo así, resultaba mejor para expiar tu karma negativo, para poder desarrollar los talentos y dones que te venían. Y también hay familias que corresponden y que vienen a ti por karma positivo. Entonces, si se ha probado una buena unión entre dos seres, pues lo siguen poniendo juntos para que sigan haciéndolo bien y para que sigan evolucionando y trabajando en todo esto. Entonces, allí es donde va este desarrollo de los talentos que tenemos por acá y, por supuesto, todas las implicaciones. O sea, ustedes saben en un mundo de 8 billones de habitantes cuáles son las posibilidades de conectarte con una persona. De conocerla, de hablar con ella o de contactarle en esta vida, son mínimas, por supuesto, también, una en 8 billones. Entonces, agréguenle los ceros y agréguenle todo eso, pues que todo eso está calculado para el desarrollo de las posibilidades, los talentos, los dones y también quemar el karma. Entonces, allí está, todas las personas con las cuales tú coincides, pues tú decides, ¿verdad? Si eso en ti pues es la esperanza o eso en ti es una carga, eso cada quien tiene su propia posición al respecto, respetable, pero dice acá, entonces la esperanza en la encarnación tenemos, recae en una actividad dual. Número uno, la regeneración del alma y el servicio a Dios y a la humanidad. Y aquí viene justamente la esperanza que tienen los mahatmas, los maestros, en el ser humano. La esperanza es que el ser humano pueda regenerar su alma, pueda regenerar su conciencia, su mente, reubicarla hacia ámbitos superiores, vivir hacia lo superior, hacia lo mejor, pues, de la vida. Y el segundo elemento es cuánto ese ser humano tiene oportunidad de dar servicio a Dios y a la humanidad. Esa es la esperanza que tiene Dios sobre nosotros, digámoslo así. Es el llamado del hijo pródigo, o es el llamado al hijo pródigo, justamente, a que regenere su alma. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿cómo se regenera el alma? Para todos los que están acá conectados, ¿cómo sucede esta regeneración del alma, y el servicio a Dios y a la humanidad, pues tiene que ver ya con lo que nosotros hagamos libremente. Pero ahora sí, ¿verdad? Que vamos a preguntarle aquí a toda la gente qué quiere decir la regeneración del alma, para ir checando y teniendo clarito este tema. Ya dicen por acá, ¿verdad? Acerca de los maestros tienen cosas más importantes que ocuparse, por supuesto. Imagínate, Jesús va a estar allí pendiente a ver si una persona anda con otra persona o qué. Pues no, Jesús tiene cosas más importantes que hacer. Entonces, dice por acá Guadalupe, se me ocurre dándonos cuenta, la regeneración del alma, ¿verdad? Se me ocurre que es dándonos cuenta de nuestros errores, no volverlos a cometer y ser servicial. Dice por acá Marian, que aquello que ha quedado grabado en nosotros que no es positivo pueda cambiar. Dice Anilú, pues yo entiendo que el alma no se regenera, sino que uno regenera el contacto con el alma. Eso, muy profundo, ¿verdad? Todo el comentario. Dice Pía, volver el alma a su estado natural. Dice Claudia Serdio, se puede regenerar el alma con amor. Y por supuesto, dice otra vez Guadalupe, los maestros tienen cosas más importantes que ocuparse. Que estarle cuidando allí lo que hace un ser humano. Perdonen que sea tan reiterativo, pero es que me parece increíble que haya gente que crea que forma de vida, de, en este caso, una identidad de género, una identidad sexual o como es, ha sido definido, influye en la espiritualidad. Y no, dirían los maestros, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Entonces, ahí está, ¿verdad? Dice Idalia, practicando los aspectos de Dios. Dice Amanda, regenerar nuestra alma por medio del servicio a otros. Dando y haciendo servicio. Yesenia Cházaro dice, con la inteligencia corregimos y vamos eliminando el karma. Gloria Polo dice, pensamientos positivos, decretos, dar servicio a la humanidad con amor. Ok, pues bien, para ver este entendido, la pregunta del millón es, ¿qué es el alma? ¿Verdad? O sea, para poder hablar de la regeneración del alma, tendríamos, ¿qué es el alma? Y, bueno, para no hay mejor forma de estudiar el alma que pues la lámina de la presencia yo soy. Pero el gran asunto, si ustedes ven, vamos a hacerlo abstractamente, tenemos el espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. El alma se encuentra de intermediario entre el espíritu y el cuerpo, ¿ok? El alma por los griegos era llamado psique. Con este signito, ¿verdad? Justamente. Que no es casualidad que también sea como un tenedor, una llama triple, ¿verdad? El gran asunto es que el alma, al tener contacto con el espíritu y al tener el contacto con el cuerpo, pues su flujo, su cuestión natural es poder descargar, digámoslo así, el espíritu al cuerpo y hacer, digámoslo así, una conexión directa, un flujo directo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el ser humano con la identificación o con el ámbito que le ha puesto acá, con el interés que le ha puesto al plano físico, el ser humano ha vuelto su alma, digámoslo así, limitada. Al estar mucho tiempo pensando en la limitación, el alma de pronto se ha creído o ha absorbido esas limitantes, esas ideas y demás, por más de que su esencia es pura. El alma es el conjunto de pensamientos, sentimientos, energía que movemos digámoslo así, son tendencias del alma. Tu alma tiene tendencias. Tu cuerpo físico tiene sus propias tendencias que son claras, ¿verdad? El cuerpo vital las propias, el cuerpo emocional las suyas y el cuerpo mental las propias. Pero el alma, como es la misma que se mantiene a lo largo de encarnaciones también, ha sido, digámoslo así, como tergiversada, como enmarañada en esas cuestiones y ha creído que lo que está aquí abajo es real. Ha creído, se ha creído o se ha identificado con este paquete inferior de abajo. Y el gran asunto es que la regeneración del alma solamente puede venir, pues obviamente, del yo superior y hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos que purificar nuestra alma. Eso es a lo que se refería Jesús, por ejemplo, cuando decía que hay que limpiar el corazón. El alma es el corazón o la mente profunda. Son las profundidades de las tendencias de nuestra vida. Y entonces, si nosotros nos enfocamos, como trabajamos en metafísica, ¿verdad? Pensamiento positivo, palabra positiva, acción positiva, sentimientos positivos, transmutación, liberación de todo eso, eso es lo que se refiere acá con el respecto de la regeneración del alma. Y el segundo, por supuesto, el servicio. Porque quizá no puede existir servicio a Dios y a la humanidad si no hay un alma regenerada. Y al revés, ¿verdad? Un síntoma de un alma regenerada es el servicio a lo superior y a los otros. Entonces, va de la mano, ¿verdad? Que se va trabajando estas dos cuestiones importantes para nosotros. Entonces, el objetivo es que desarrollemos esos talentos, esos dones, que esa chispa divina dentro de nosotros nos envuelva, logre la victoria, la luz, el amor, la paz, la fe. Esa es la esperanza que en algún momento se tiene sobre nosotros y que podamos triunfar en ese respecto. Y eso es para lo cual vale la pena pedir ir en las noches al Castillo de la Libertad o al Chateau de la Libertad para desarrollar el equilibrio perfecto de la llama triple en nuestro corazón, ya que esa es la razón de ser de la Hermandad de la Libertad. Entonces, pues eso es justamente lo que hay que ver al respecto. Y para ello, esto es algo de lo que hemos hablado desde el inicio de la actividad, que es el respecto de la humildad. Es la sensación de no merecer la asistencia de los maestros y su instrucción. Eso es interesante. Oigan bien, esto es muy interesante. En metafísica, nunca hablamos de merecimiento. Nunca le decimos a un estudiante, tú mereces. No, le decimos, tú eres hijo de Dios y por tanto, a ti te corresponde. Pero no es una cuestión de ego, ¿verdad? En este caso, de merecer. Pero el gran asunto es que hay estudiantes, y esto es parte, digámoslo así, de un sistema de humildad, que es una posición, es una postura correcta, es una actitud mental correcta la humildad, el no, digámoslo así, considerar que uno ya la armó, o que uno ya es muy muy, o que uno ya logró algo, simplemente por estudiar metafísica o demás. Al contrario, ¿verdad? Es decir, toda esta enseñanza, pues es para ponerla a trabajar, para mejorar, para transformarnos, como lo vimos, ¿no? En el hijo pródigo. Es todo el potencial de bien que tenemos. Y a medida que te das cuenta que no lo estás haciendo bien, pues viene toda esa posibilidad de trabajar. Y metafísica trabaja así. Por eso nosotros en metafísica nunca decimos que los maestros están con nosotros o que somos elegidos o que somos esto o el otro, porque es justamente es una postura de libertad hacia eso y es una postura que nos coloca en un lugar correcto para saber qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Somos seres humanos que decidimos estudiar estas enseñanzas y que lo hacemos pues del mejor modo posible, en el mejor tiempo posible, del modo que hemos visto que puede ser funcional para todos. Pero eso es libre, digámoslo así, y es un trabajo libre. Pero aquí viene el otro punto, la instrucción. Eso es muy interesante. La instrucción es la clave de todo esto que nosotros estamos viendo. O sea, esta instrucción que ustedes están recibiendo, sí es de los mahatmas. Esta instrucción sí es de los maestros. Si los maestros están o no con nosotros, quién sabe. Pero lo que sí podemos decir es que esta enseñanza y esta instrucción sí es de los maestros, sí es de Jesús, sí es de Saint Germain, sí es de Pablo el Veneciano, sí es del maestro Hilarión. O sea, que el gran asunto es cómo, si ustedes están recibiendo esta enseñanza, es porque de algún otro modo corresponde con lo que ustedes necesitan saber y aprender. Entonces, si los maestros ponen de su esfuerzo para poder que nosotros recibamos estas enseñanzas, pues también uno, lo correcto es también el recto o correcto esfuerzo de tratar de aprenderlas lo mejor posible, de tratar de practicarlas lo mejor posible y demás. Y entonces, allí está el asunto. Dice el maestro: ningún chela, por temeroso e indigno que pueda sentirse, deje pasar la oportunidad de venir a visitarnos, o sea, de estudiar estas enseñanzas. Nadie, por más menos que se sienta, debe de dejar de estudiar las enseñanzas por considerarse inferior, o que no sabe, o que no puede, o que es ignorante, o que no corresponde. No, al contrario, es necesario que para eso están estas enseñanzas, para que uno se disponga a eso. No importa, ya verás cómo resuelves, ya verás cómo aprendes, ya verás cómo desarrollas tu aprendizaje, pero lo importante es que te pongas en ese estudio de los maestros. Entonces, bueno, la esperanza del mundo no es el ególatra orgulloso, sino el ser humano gentil. Esa es la esperanza del mundo. Hay una esperanza en nuestra encarnación, hay una esperanza en el mundo. Todo tiene detrás de sí, de su existencia, una esperanza. Entonces, nosotros tendríamos por eso que ver la pregunta mágica del día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de tu esperanza? Y esto, por supuesto, va más allá de lo que nosotros podamos plantearnos, pero por eso decíamos, cambia la palabra razón por todo lo que hemos visto al respecto del día de hoy, y bueno, trata de trazarlo del mejor modo posible, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con eso es justo que cerramos la actividad del día de hoy. Justo ahí todas estas enseñanzas están disponibles para ustedes en los canales del Centro Metafísico. Está el playlist de todos estos cursos, está disponible la especialidad en metafísica, justamente con la enseñanza de los mahatmas, de los maestros metafísicos que han estado dando todo esto a lo largo de mucho tiempo, y bueno, se ha dispuesto para que podamos realizarlo de la manera más efectiva posible y que podamos practicar no importa dónde estemos. Saben que todo esto se basa en este libro que se llama Pinceladas de Pablo el Veneciano, disponible. Y también hay una colección de audiolibros disponible aquí en los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan ponerse con esto de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Si les gusta leer, pues ahí está el libro físico, está el libro digital. Si les gusta estudiar por medio de estar hoy escuchando, pues ahí están también los audiolibros, estas audiosesiones, videos, en fin, está, gracias a Dios, hay opciones de estudio. El asunto es que hacer el correcto esfuerzo para disponernos a eso. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, deseo que se la pasen muy bien y nos encontramos a la próxima emisión. Hasta luego.